En Igualdad. Estamos en jueves. Buenas noches, Cristina Villanueva, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, estupendamente.
Hoy hablamos de ciencia y de investigación con mayúsculas y en mayúscula. Lo hacemos con nombre de mujer.
Hoy es el Día Mundial de la Investigación del Cáncer, así que en cierto modo es el Día de los y de las investigadoras, y en nuestro país pues tenemos mujeres encabezando proyectos de investigación punteros, así que ellas son las protagonistas esta noche en Igualdad.
Me parece muy bien. En otras ocasiones hemos hecho revisión histórica para visibilizar el trabajo de mujeres que no ha tenido su merecido reconocimiento. Y hoy no esperamos a que sea pasado.
Eso es. Bueno, además, me consta que nuestras invitadas, además de liderar, son referente para muchas otras mujeres en su campo.
Saludamos en primer lugar esta noche a María Blasco, directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. María, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Bienvenida a En Igualdad, en La Brújula. Y a Sandra Rodríguez Perales, jefa de unidad citogenética molecular, también del CENIO. Buenas noches, Sandra.
Hola, buenas noches.
Gracias ambas por estar aquí. Me encanta estar esta presencia del CENIO en este programa, porque este Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es un centro de referencia para la investigación no solamente en España, y en un día como hoy hay que girar la cabeza y prestar atención a lo que se está haciendo, ¿no? Vamos a entender un poco más lo que hace el CENIO, vamos a conocer a las mujeres que trabajan en el CENIO y a ese trabajo que estáis haciendo, donde hay mucha ciencia, mucho futuro y mucho talento, Cristina.
Sí, mucho talento. Yo quería preguntarle, en un momento que estamos en un momento actual de pandemia mundial, que ha puesto en el centro del debate la importancia de la investigación y de la ciencia, ¿no? De alguna manera, ¿qué papel juega España y sus investigadores en el panorama global, María?
Pues España es un país que está bastante bien situado en cuanto a la producción de descubrimientos científicos. Estamos bastante altos y hay centros de investigación en nuestro país que están entre los mejores del mundo. De hecho, nuestro gobierno tiene una acreditación, que son centros Ibero Ochoa o Unidades María de Maestu, que hay casi 50 de estos centros, y la verdad es que están entre los mejores del mundo. Entre ellos está el CENIO, que estamos en los rankings pues entre el segundo de Europa y entre los 10 primeros del mundo.
María está a punto de cumplir una década, si no me equivoco, al frente del CENIO, ¿no?
Pues empecé en el 2011, o sea que
casi.
A punto.
Es un centro muy particular, aparte del prestigio, por su funcionamiento dentro de la administración, peculiar también. María está ejerciendo la dirección con perspectiva de género, de una manera evidentemente solvente desde el punto de vista científico y de la gestión, pero debe haber una perspectiva de género.
Bueno, ella creó la Oficina de Mujer y Ciencia, que yo creo que ha supuesto una revolución dentro de un centro como este, ¿no? Yo no sé, ¿qué ha cambiado en estos años desde que pusiste en marcha esta oficina, desde que llegaste a la dirección?
Pues yo creo que bastantes cosas. O sea, para mí los tres pilares importantes del CENIO, y yo creo que en general del progreso de la humanidad, o sea, no solo aplica para el CENIO, uno es la investigación y en este caso de mantener al CENIO entre los mejores del mundo, el otro es convertir esta investigación en tratamientos del cáncer, innovación, y el tercero es la igualdad de género. Creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos para el siglo XXI. Y bueno, desde el 2012 pues han cambiado muchísimas cosas. Ahora en el CENIO tenemos teletrabajo, incluso antes de la pandemia, una jornada continua. Tenemos un comité de asesor paritario, todos los seminarios y conferencias son paritarias, la contratación de jefes de grupo en los últimos tres años, más de un 50% han sido mujeres, es decir, que hemos hecho muchos cambios estructurales pues para intentar que haya más mujeres arriba, ¿no?, en los puestos de dirección.
Claro, porque las investigadoras mujeres siguen ocupando trabajos temporales en general en España, mientras que ellos están copando los puestos fijos. Déjame que unos datos que tenemos de 2019, un 35% de presencia femenina en el campo de la investigación frente a un 65% de hombres, 21 directoras de centros o institutos de investigación frente a 105 hombres. Yo no sé si el acceso a esos puestos de dirección en investigación sigue siendo la asignatura pendiente para la igualdad.
Sí, en general siempre que hay algún tipo de nombramiento que no implica pues un concurso público, una posición pública, ¿no?, que está basado solo en méritos, pues puede haber más sesgos, ¿no? Entonces yo creo que hace falta que haya más mujeres en los puestos. Por ejemplo, has mencionado directoras de centros de investigación, ha mejorado un poquito, yo cuando empecé era 18%, ahora ha subido un poquito, pero obviamente mientras que no haya igualdad arriba, pues va a ser más difícil que se facilite esa igualdad de género, ¿no?
El mundo científico ha reaccionado rápido a la pandemia porque se han compartido resultados sobre los tratamientos a utilizar en pacientes, hay numerosos ensayos en marcha también de vacunas, y aún así los ciudadanos tenemos la sensación de improvisación Y eso que de algún modo pues los científicos ya nos avisaron cuando estalló el ébola, el MERS o el SARS recientemente. María, ¿qué nos falta para acabar con esa improvisación? ¿O acaso en el mundo científico se vive de una pena que no es la suya? ¿O se sufre un pecado que no es la penitencia por un pecado que no es el suyo? Porque ahí no creo que haya mucha improvisación.
No, en la ciencia no hay ninguna improvisación. De hecho, la ciencia yo creo que es una de las pocas cosas, si no la única, que es global. Es decir, la ciencia es global, funciona igual en todos los países y yo creo que había una respuesta global ante este reto, ¿no?, de la humanidad, ¿no? Yo creo que mientras que hemos visto que las decisiones políticas no han sido globales, la ciencia sí que ha sido global y tenemos que pensar que en apenas unas semanas ya sabíamos qué virus producía esta enfermedad. Eso se compartió por científicos de todo el mundo y en menos de un año ya tenemos decenas de vacunas que se están probando en pacientes y tratamientos. Es decir, yo creo que eso es rapidísimo, que la respuesta es increíble por parte de la ciencia, ¿no? Por lo tanto, la ciencia es global y los científicos estamos preparados para responder a retos globales como ha sido esto de la pandemia COVID-19, ¿no?
Lo que pasa es que la política no acompaña, ¿no?
No ha acompañado, y esto lo hemos visto claramente, porque cada país ha tomado sus decisiones, ¿no? Por lo tanto, las decisiones políticas ante un problema global no ha sido global, ¿no? La decisión política no ha sido global y quizá eso es algo que tenemos que aprender para futuros retos de la humanidad, ¿no?, que vendrán. Y desde luego hemos aprendido que la humanidad es frágil y que tenemos que estar preparados también a nivel de decisiones políticas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso, imagino que cada uno en su ámbito local, nacional, y estoy pensando en España, pues debe hacer un llamamiento a sus propios gobiernos. No es por comprometerte, María, pero por hablar de cómo se gestionan las cosas aquí, sin esa visión global, sin una mirada o una atención, me parece a mí, a la ciencia. En ese sentido, ¿hay alguna queja que trasladar a los ámbitos de la administración o las administraciones?
Bueno, no, yo creo que, quiero decir, cada país lo ha hecho de manera diferente. Yo en general sí que me parece que no estábamos preparados, ¿no? O no se pensaba que esto iba a llegar tan pronto a Europa, que iba a llegar a nuestro país, y quizá ahí hemos pecado un poco de complejo de superioridad frente a países asiáticos, ¿no? Y yo creo que, bueno, de todo se aprende. Yo creo que lo que sería muy importante es que para cuando esto vuelva a ocurrir, que ocurrirá, a lo mejor no es un virus, a lo mejor es el cambio climático, las consecuencias del cambio climático o no sé qué puede ser la próxima cosa que ponga en jaque mate a la humanidad, pero lo que está claro es que hay que tener algún tipo de sistema que permita tomar decisiones políticas a nivel global, ¿no?, para poder prevenir, ¿no?
Yo quería preguntar un poquito por la preocupación que existe entre los pacientes de cáncer de que los recursos se centren tanto en la resolución del coronavirus que se deje de lado o al menos que se pospongan, ¿no?, pruebas diagnósticas clave para empezar con un tratamiento efectivo, algo que sucedió en el pico de la pandemia en marzo y abril. Nos acercamos hacia un otoño que ya nos han dicho que va a ser caliente y preocupante. Yo no sé si hay algún tipo de cáncer que se pueda posponer.
No, el cáncer y el diagnóstico del cáncer no se puede posponer. Precisamente uno de los secretos de tener éxito contra el cáncer es el diagnóstico temprano y el tomar las decisiones y los tratamientos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, aunque nosotros en el CNIO no somos un hospital y no hemos visto pacientes y nuestra investigación pues se ha visto ralentizado, no tanto por falta de financiación, sino por la etapa de confinamiento que restringió un poco la asistencia de nuestros trabajadores a CNIO, pero en los hospitales pues sí, obviamente creo entender que sí que ha habido un cierto parón, ¿no?, en diagnósticos y tratamientos del cáncer y obviamente pues eso tendrá sus consecuencias.
¿Qué papel, hablábamos antes del papel de España, los investigadores en el panorama global? Francis Mojica, experto en CRISPR, está en la lucha del Nobel, ¿no?
Sí, bueno, Francis Mojica hizo un descubrimiento importantísimo hace ya varias décadas que se ha convertido esa base, esa semilla que él encontró en una de las revoluciones de la biotecnológicas más importantes que han ocurrido en toda la historia de la humanidad. Y seguramente esa revolución biotecnológica será reconocida con un premio Nobel, es lo más seguro. Uh-huh. Y, bueno, pues como él ha estado en el origen, en el inicio, o ha sido uno de los pioneros, ha abierto este campo, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que es un serio candidato al premio Nobel. No puedo decir que 100%, esto nunca se sabe, al fin y al cabo estas decisiones son complicadas porque hay mucha gente que después ha contribuido también con la tecnología, pero desde luego creo que pocas veces hemos estado tan cerca de un premio Nobel, ¿no?, como ahora.
Bueno, pues de eso, de esa técnica vamos a hablar en unos instantes con Sandra, que me espera pacientemente al teléfono, creo que sigue por ahí. y despido a María. María Blasco, sabemos que tienes esta noche también otros compromisos. Enhorabuena por el trabajo al frente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. También en La Brújula somos amigos del CNIO. María, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, adiós.
Bueno, Sandra Rodríguez Perales sigue ahí, es Cris, jefa de la
Unidad de unidad de citogenética molecular. Sí.
Que investiga las posibilidades de editar ADN para el cáncer.
Eso es, editar ADN. ¿Qué es eso de editar? Pues verás, estamos hablando como si tuviéramos un texto, que esto lo conocemos todos, que podemos cortar trozos de texto, podemos copiarlo, podemos pegarlo, ¿no? Pues lo hacemos en los genes. Los genes tienen 1,000,000,000 de letras, en el genoma hay 1,000,000,000 de letras y han descubierto que hay secuencias que se repiten y que bueno, que a veces esas secuencias de letras pueden crear ciertos tumores. Pero bueno, mejor que nos lo explique Sandra, ¿no? Sí. Para entender lo que estáis haciendo, vamos a ir paso a paso. ¿Qué es la técnica CRISPR-Cas9, Sandra?
Pues la técnica CRISPR-Cas9 es la que inicialmente descubrió Francis Mojica. Realmente es una herramienta de defensa que tienen las bacterias frente al ataque de virus. Ellos lo que hacen es, cuando entra un virus dentro de la bacteria, tienen guardada una memoria y lo que hacen es cortar el ADN del virus en fragmentos muy pequeñitos. La revolución del CRISPR fue cuando intentaron utilizar esa técnica para hacer cortes en ADN de otros organismos superiores que no sean virus. Lo que se ha hecho es trasladar esta maquinaria de las bacterias para uso como una herramienta biotecnológica. La herramienta es súper sencilla, tiene un componente que lo que te hace es un corte en la hebra del ADN, serían como unas tijeras moleculares, y otro componente que actúa como guía. Modificando esta guía, el sistema CRISPR lo que hace es un escaneo a lo largo de todo el genoma, encuentra un lugar de homología entre la guía y el genoma y ahí introduce un cambio, un corte. La célula, al detectar este corte, intenta repararlo y al intentar repararlo me produce un cambio. Si yo este corte lo produzco dentro de un gen, lo que voy a hacer es inactivar este gen y puedo estudiar cuál es la función del gen. Lo puedo utilizar también para reproducir mutaciones que se encuentren en una célula del paciente y ver cuál es el efecto de reproducir esta mutación en una línea celular, por ejemplo, y estudiar las consecuencias que tienen estas mutaciones en procesos patológicos, como por ejemplo el cáncer.
Claro, Sandra, cuando los que no sabemos de esto nos enfrentamos a este tipo de realidades, no pensamos, o podemos pensar, que es una abstracción, pero no estamos hablando de una abstracción, estamos hablando de nanobiotecnología, ¿no? De algo que está ahí en el interior de una célula y que se puede manejar.
Es algo totalmente real. Es algo que es una técnica, esta técnica de bioingeniería, que se han descubierto distintas formas de afrontarla en las últimas décadas, pero cuando ha aparecido el CRISPR, lo realmente novedoso es que es tan fácil y tan sencillo que antes estas técnicas de edición genética solo lo podían hacer algunos laboratorios muy privilegiados. Hoy en día es tan sencillo y tan fácil que hasta en un instituto se podría utilizar para modificar el genoma de plantas, de animales, incluso el genoma humano.
Claro, con esta técnica, de alguna manera habéis podido generar modelos de experimentación, por ejemplo, ratones que puedan desarrollar un determinado tumor y a la vez con la misma técnica curarlos, ¿no? ¿Qué resultados recientes habéis obtenido con esta investigación?
Pues en nuestro laboratorio hemos hecho estas dos cosas que dices. Por un lado, nosotros tenemos información de qué es lo que pasa en un tumor de un paciente y lo que vamos haciendo es reproducir todas aquellas alteraciones que vemos en el paciente y vemos cuáles son sus efectos. En el cáncer se van produciendo distintos cambios a lo largo de la progresión del cáncer, cada vez acumula más, y con esto nosotros tenemos información sobre cómo va evolucionando el cáncer, cuáles son los elementos claves en el genoma donde podemos atacarles con una terapia, por ejemplo. Entonces se abre un campo muy interesante de estudio. Por otro lado, nuestro laboratorio, como tú bien decías, lo que estamos intentando es el camino opuesto. Si yo soy capaz de reproducir una mutación que tiene un cáncer, ¿qué puedo hacer si la elimino? Este es el trabajo que estamos haciendo ahora, que recientemente hemos publicado, eliminando aquellas mutaciones que tiene la célula del paciente. Nosotros lo que hemos visto es que al eliminar algunas alteraciones propias de la célula tumoral es adicta a ese cambio. Cuando yo le quito el cambio, no es capaz de sobrevivir y mueren, con lo que somos capaces de matar a la célula tumoral sin tener ninguna consecuencia a la célula normal.
Es fascinante, es sencillamente fascinante. Sandra, es una investigación con una aplicación, en principio creo, en sarcomas y un tipo de leucemia muy claro, porque ya se sabe que este tipo de cáncer tiene lo que se llama genes fusión. Tiene unos genes muy determinados que sabemos que acabarán produciendo un tumor determinado y con esta técnica podemos eliminar sin alterar genes sanos. Explícanos mejor qué son esos genes fusión, porque son determinantes para que la metodología sea segura, ¿no?
Claro, esto de los genes de fusión es algo relativamente frecuente en tumores, no solo en leucemias o en sarcomas, también se ha visto en cáncer de pulmón, en cáncer de próstata, en cáncer hepático. Cuando la célula empieza a dividirse, el proceso de división es como hablábamos antes, es un procesador de texto. Lo que tenemos que hacer es copiar todo el genoma en las dos células hijas. Normalmente esa copia es fidedigna y no hay ningún cambio. A veces se produce un cambio al azar. Y a veces este cambio lo que me produce son genes de fusión. Esto quiere decir que tengo dos genes normales que se rompen por el medio y se juntan, intercambian partes de los genes y genera este gen quimérico que tiene parte de un gen y de otro. Es un gen nuevo que solo ocurre en la célula tumoral. Con lo que si yo ataco este gen, que no existe en una célula normal, tengo un método buenísimo de ir directamente a la célula tumoral sin tener consecuencia a la célula normal. Nosotros hemos probado en el sarcoma y en ese tipo especial de leucemia, pero hay hasta un 20% de tumores con estos genes de fusión, con lo que nosotros hemos dado el primer pasito. No es algo que vaya a llegar mañana a la clínica. Todavía necesitamos hacer muchos estudios para poder decir que es un tratamiento real, seguro, eficiente, pero hemos dado este primer paso que podría abrir una puerta en el futuro a un tratamiento más específico, más seguro y más eficiente.
Fíjate que a principios de año, cuando leíamos en Science los resultados que se había hecho en tres pacientes con mieloma, ese cáncer sanguíneo, y con sarcoma, con metástasis, que no respondían a los tratamientos convencionales y que había tenido resultados esperanzadores con esta técnica, pensábamos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo esa traslación del laboratorio al paciente? Nos decías que además es una técnica que es muy asumible hoy en día, que no es cara, que es fácil de hacer, porque es eficiente, y nos dices, no va a estar ya en los pacientes, pero ¿para cuándo entonces? ¿No? ¿10 años? ¿Estamos hablando de 10 años, de 20, de 30?
Esa es la pregunta clave. Yo lo veo a medio plazo. Es una técnica que está muy a mano a nivel de laboratorio. El paso real es cómo hago yo llegar estos componentes CRISPR a una célula. Lo tenemos ya muy claro cómo lo hago en el laboratorio. Puedo utilizar virus, puedo utilizar distintos mecanismos de entrega, pero cómo lo hago llegar de forma segura a un organismo completo, a una persona humana, a un paciente. Este es realmente el paso clave que necesitamos cubrir antes de pasarlo a la clínica. Además, la técnica CRISPR tiene muchísimas ventajas, pero tiene algunas desventajas. No hay nada que sea 100% perfecto. Y una de las desventajas que tiene es que a veces produce cortes en el ADN en sitios que nosotros no deseamos. Entonces, lo que estamos trabajando todos es minimizar esos cortes no deseados para que cuando yo meta estas herramientas dentro de un paciente solo haga lo que yo quiero que haga y no me produzca ningún efecto secundario no deseado.
Oye, Sandra, imagino que vosotras estáis en la grada esperando que le den el Nobel a Francis Mojica, porque eso podría impulsar las investigaciones en las que tú estás, por ejemplo, ¿no?
Sí, verdad, todos estamos deseando. Sería un impulso buenísimo, no solo para nuestras investigaciones, que la verdad que ahora estamos en un campo puntero y estamos recibiendo mucha financiación, estamos muy contentos. Sería un gran impulso para toda la ciencia en España, el tener por fin otro premio Nobel español sería un gran impulso para todos.
Bueno, a mí me ha fascinado de esta técnica, Juanran, fíjate, que utilizan como unas nanopartículas que son inertes, que viajan por nuestro organismo y cuando llegan a la zona del tumor, que es la que quieren, pues irradian con luz infrarroja y entonces como que se activa esta nanopartícula. Entonces evitan que así llegue a otros lugares, además se controla el tiempo que están actuando o el tiempo de exposición y es, súper quirúrgico, ¿no? Va ahí donde queremos y me ha parecido fascinante. Aparte de la falta de investigación o de financiación que pueda haber en este tipo de proyectos, Sandra, yo no sé si hay alguna barrera más que frene esta investigación CRISPR en tumores.
La investigación, la verdad, que está viento en popa. El problema es trasladarlo a la clínica. El miedo que puede haber en la sociedad a meter algo dentro del cuerpo humano que pueda hacer cambios que son irreversibles y que son a largo plazo. En principio, nosotros estamos planteando esto como una terapia que tendría efecto solo en el tumor, pero imagínate que ocurre algo indeseado y modificas las células reproductivas de una persona que podría tener efectos en su descendencia. Entonces, realmente hay que ser muy cautos. Es una técnica que apareció en el año 2013, que para el mundo de la ciencia es como decir ayer. Entonces, todavía estamos desarrollando nuevas aplicaciones, estamos testando la seguridad. Es muy revolucionaria, yo estoy convencidísima que va a llegar, que va a revolucionar el tratamiento, no solo del cáncer, sino de muchas otras enfermedades genéticas. Pero en este punto yo creo que es mejor ser un poquito cautos y no ir demasiado rápido y cuando se aplique tener total seguridad de que esto va a ser efectivo y seguro.
Sandra Rodríguez Perales, jefa de unidad de citogenética molecular del CNIO, muchísimas gracias por tu tiempo y tus explicaciones. Ha sido muy interesante, muy interesante.
Nada,
y suerte.
Gracias a vosotros por escucharme. Chao.
Oye, hoy nos hemos ido más de la cuenta, pero ha sido interesantísimo, ¿eh? En este día de la investigación contra el cáncer, no me gusta, de la investigación sobre el cáncer.
Bueno, aprendiendo de grandes mujeres, ¿no? Líderes en su campo, maravilloso, sí, en igualdad.
Oye, digo lo de contra porque en la investigación no va contra, sino va a favor siempre. Las cositas de...
La investigación es vida, han dicho hoy a lo largo de las jornadas de este Día Mundial de la Investigación del Cáncer.
Y la radio la cuenta. Gracias, Cristina. Hasta la semana que viene.
Adiós. Chao.